Bienvenidos al Planeta de los Libros. En el control técnico, Daniel Durán. En el micrófono, Nieves Martín Díaz. El planeta de los libros es diverso y universal, como la literatura, como los lectores y los oyentes que nos escuchan desde cualquier lugar del mundo a través de internet, www.elplanetadeloslibros.com. En internet guardamos todos nuestros programas para que los escuchen cuando quieran, si no pueden hacerlo en directo. El programa de hoy, día 5 del mes 5 del año 10, el programa de hoy lo titulamos Cuarto tren de poesía a Soria, un tren al que nos subimos en una fecha también muy señalada, el 1 de mayo. Subimos a ese tren gracias a la Asociación Cultural Los Sabedules, cuya presidenta está con nosotros en persona en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Herminda Cubilla, bienvenida al Planeta de los Libros.
Muchas gracias, Nieves.
Además de contar con la presidenta de Los Sabedules, por supuesto, hoy abrimos el programa a muchos poetas. De algunos escucharemos su voz, a otros solo nos dará tiempo a mencionarlos. Y ya desde el principio pedimos disculpas a los que ni siquiera mencionaremos, porque seguro que no podríamos con todos. Herminda, quizá en su página en internet, en losabedules.org, puedan ustedes recordar a todos los que nos subimos al tren, a todos los que pasaron por la Feria de Poesía de Soria. ¿La pongo en un compromiso?
Pues no, lo intentaremos.
Muy bien, bueno, y como justo decía, el tren de poesía coincide con la Feria del Libro de Soria, única feria en España dedicada a la poesía, al menos que nosotros sepamos. Escucharemos al concejal de Cultura de esta ciudad de Soria, Jesús Vares, el padre de esta feria, al que quizás también le podemos encargar de que haga memoria de todo esto. En cualquier caso, nosotros por nuestra parte intentaremos contarles hoy todo lo que podamos de lo que ocurrió en esa bella ciudad a orilla del río Duero, en la que descubrimos una vez más que la poesía es un arma cargada de futuro. Queremos escuchar ese poema de Gabriel Celaya al que hacía referencia. La poesía es un arma cargada de futuro, en la voz de Paco Ibáñez. Será al final del programa, porque esos versos también los escuchamos con este sonido de fondo, con este sonido de tren, en el cuarto tren a Soria, donde se recitó además a José Agustín Goytisolo, Antonio Machado, Bécquer, Federico García Lorca, Ángel González. Imposible mencionar a todos. Estábamos medio dormidos porque el tren sale muy temprano, pero los aplausos se repetían al final de cada lectura, lecturas espontáneas donde había grandes profesionales del recitado como Santiago Rivas o grupos poéticos como el del Ateneo Cultural Primero de Mayo. Más de uno se confesaba después que este clima le hizo escribir algunos versos. Pensaba yo que quizá en el próximo tren de poesía podían favorecer este clima de creación, continuar luego creando en Soria, y entre todos los versos que se creen pues en el viaje de vuelta en tren también hacer un pequeño concurso, ¿no?
Sí, pues sería muy bonito, es una idea preciosa, la tendremos en cuenta.
Muchas gracias, es que a mí me han dicho que aquí uno llega a Los Sabedules, tiene una idea y que ustedes acogen esa idea, si puede ser.
Bueno, si puede ser, sobre todo las buenas ideas como esta que acabas de decirnos tú.
Bueno, de todas formas, lo importante es ese clima que yo mencionaba, donde contribuye un poco todo, también las personas que forman parte de Los Sabedules, esas pastas de las monjas que nos sentaron divinamente. Siempre ha sido así, la poesía y el tren siempre se han relacionado también, ustedes que tienen experiencia de todos estos años.
Pues en los años que nosotros llevamos haciendo el viaje en tren, sí, es el cuarto año en tren, y ha sido pues hacer agradable el trayecto con poesía, con pastas, y también haciéndoles ver el paisaje tan maravilloso que hay en el camino de Madrid a Soria.
¿Y fueron los primeros a los que se les ocurrió, o ya hay en la historia otros trenes de poesía Porque parecería que esto ya se tendría que haber descubierto hace mucho.
Pues hay más trenes. Yo por lo menos conozco el tren de Neruda, el tren de la poesía en Chile, que está relacionado con un viaje que hacen para acercarse a la casa de Neruda. Y bueno, por lo menos la poesía y el tren están muy unidos, porque hay tanto, muchísimos poetas y muchísimos poemas referidos al tren, que se han escrito en el tren o que hacen referencia a viajes en tren.
Sí, incluso novelas. Bueno, el primer año, cerca de 200 personas participaron en este tren de poesía. Fue en 2007, coincidiendo con las celebraciones estatales de la llegada de Machado a Soria. Bueno, Machado llegaba en 1907 y 100 años después, pues llegaba su tren. Dentro de estas celebraciones, entiendo, no sé si recibieron ayudas públicas, bueno, pero me imagino que sí, que estaban dentro de los actos.
No, no estaban dentro de los actos. Nosotros queríamos llevar a la gente a que conociera los lugares que habían inspirado a Machado su poesía en Soria. Entonces pensábamos en autobús, pero de repente alguien tuvo la idea, bueno, Javier Narváez, un soriano, tuvo la idea de que en tren sería muy bonito, puesto que Machado viajaba en tren a Soria. Y nadie nos ayudó, solo Caja Duero nos hizo una pequeña aportación y fue una iniciativa totalmente de los abedules. Y nosotros contratamos el tren y organizamos todas las actividades referidas a lo...
Pues ahora entiendo más entonces lo que me comentaban en Petit Comité, que Herminda tuvo que pedir un crédito personal para pagar ese tren. Me parece increíble.
Bueno, hubo que anticipar 6.000 euros para pagar el tren. Que luego recuperamos porque el tren fue lleno y además colaboró un montón de gente y no tuvimos ayudas oficiales, pero sí mucha ayuda de amigos y de, no sé, de todo tipo de gente.
Claro, bueno, vayamos entonces con los abedules, con esa asociación cultural que quiere promover la cultura en Soria. Uno de sus lemas es que los abedules son una fuente de amistad. Precisamente ahí se apoyan ustedes.
Sí. Bueno, yo es que los abedules, que la hicimos un grupo de amigos, ha servido para ampliar el círculo de amigos y entonces hemos conocido a poetas como María Ángeles Maeso, a fotógrafos como Jesús María Muñoz Monje y Javier y Marisa, bueno, mucha gente, a Jesús Edo, a Santiago Rivas, pues no sé, haría una lista interminable y ellos lo saben todos y además todos ayudan a los abedules.
Bueno, y además de esa fuente de amistad que nos parece pues muy buena, especialmente en estos tiempos, ustedes supongo que quieren cubrir un hueco cultural. ¿Por qué surgen o qué es lo que quieren transformar en la realidad cultural de Soria?
Pues sobre todo que Soria es una provincia muy pequeña, muy olvidada, ahí en la Castilla Profunda, con pocas actividades, bueno, no tiene pocas actividades culturales, pero quizá no lo suficientemente difundidas. Y entonces, pues queríamos hacer llegar la cultura de Soria, dar a conocer fuera de Soria, sobre todo el paisaje maravilloso, ese sentimiento que inspira a Soria a los poetas, que es tan profundo porque tiene muchas cualidades y yo, bueno, los que habéis ido en el tren lo habéis podido ver, que es distinta, con su frío, que es lo que más se le conoce, pero también con su sol, su luz y ese paisaje maravilloso.
Bueno, de todas formas, una asociación, igual que pues consigue cosas muy buenas, pues también da mucho trabajo, mucho esfuerzo, muchos dolores de cabeza. Y me contaban también confidencialmente algunos de mis topos en los abedules, muy buenos topos que tengo yo por ahí, pues que, por ejemplo, Herminda lo pasó un poco mal, especialmente en el segundo y tercer tren, pero que, bueno, pues que ahí se mantuvo, porque, claro, en el momento en que, por ejemplo, hay una situación difícil, pues ahí es donde se demuestra, ¿no?, que realmente la iniciativa tiene la fuerza, que la iniciativa permanece año tras año, ¿no?
Sí, porque además cuando tienes tiempos difíciles, como tú dices que sí, que fueron tiempos difíciles, pues los abedules también producen mucha ilusión y entonces generan ilusiones. Y ese es en vez de recrearte en los malos tiempos, pues procuras tener esas ilusiones que te ayudan a sobrevivir.
Bueno, en el tren de este año íbamos todos muy contentos, disfrutando de la poesía, y tanto fue que algún espontáneo pues se nos unió. Apunté un nombre, Julio Ruiz, que vino pues a donde estábamos nosotros a regalarnos su libro de poesía, porque él era poeta. Y lo único es que se fue tan rápidamente, un poco tímido, que ni siquiera pudo escuchar su poema, que se recitó, por supuesto, un poema suyo. Y creo que en el tren de vuelta, el día 2 de mayo, que yo me perdí porque tenía que volver antes a Madrid, en el tren de vuelta tuvieron una anécdota, o más bien un suceso todavía más impactante, ¿no?
Pues sí, fue muy emocionante. Mientras Santiago Rivas recitaba un poema de Ángela Figuera, en una estación que estaba parada, que no recuerdo cuál, subió un pasajero que se sentó en el centro de los que íbamos del grupo. Cuando Santiago acabó, él dijo que cómo le gustaría que recitara también algún poema que él sabía. Entonces, a la compañera de asiento le fue explicando y le enseñó un libro. Entonces, esta compañera dijo que le pidió a Santiago que recitara un poema que se llamaba Frío. Cuando empezó a recitar, el señor se levantó y abandonó el vagón, y todos nos quedamos un poco impresionados porque no sabíamos por qué se iba. Entonces, esta compañera nos explicó que el poema era un libro de poemas que siempre llevaba con él, que era un libro de poesía de su hijo que había muerto hacía un año, que se había quitado la vida. Y entonces el señor creyó que iba a poder soportar escuchar la poesía de su hijo, no lo logró y se abandonó el tren llorando. Entonces fue un momento muy emotivo para todos, que nos pareció, pues esto de que un señor que viaja con el libro de poesía de su hijo sube a un vagón de un tren en el que están recitando poemas, pues era una anécdota, no, más que anécdota lo que tú dices, era un hecho muy muy emocionante.
Y no sabemos el nombre del poeta, ¿verdad?
No, pero yo creo que lo podemos, que alguien tomó nota y lo podremos recuperar.
Sí, sería interesante saber quién es ese poeta, ¿no? Que, bueno, pues hemos conocido de forma póstuma. Pero como decía antes, lo importante es mantenerse, perdurar año tras año. Por ejemplo, este 2010 era la primera vez, creo, que no hacían el viaje en un solo día, sino que pues ocupaban todo el fin de semana, y claro, pues algunos podían, otros no. Les veo yo haciendo pues dos viajes, alternativa A, no sé qué le parece, pero es que claro, también es muy bonito estar un segundo día, disfrutar de la cultura de la ciudad y de los paisajes, de esos buenos esas buenas caminatas, ¿no?, que se dieron por la provincia de Soria.
Es que un día el horario del tren era muy corto y no nos daba apenas tiempo ni para asistir a la feria. Entonces decidimos ampliarlo a fin de semana y ampliar también el programa para que la gente conociera San Juan de Duero. Fuimos a Numancia y también al Monte de Balonsadero, que es un sitio precioso de paisaje, porque ya te digo que los paisajes de Soria, pues eso, inspira en poesía.
Bueno, pues volviendo al tren, todavía no hemos llegado a Soria, siquiera. En el tren había una iniciativa que también me gustó mucho, y es que regalaban libros. En concreto, sortearon unos ejemplares del volumen de Jesús María Muñoz, monje, que se titula Otras Sorias. Él es autor también de otro libro con excelentes fotografías, Soria, un viaje a lo efímero. Pero quizá con excesiva humildad nos dijo Jesús María que él no se consideraba ni escritor ni fotógrafo, al menos en el sentido profesional.
Voy a matizarlo, que no me considero en el sentido profesional, estrictamente del término, ¿eh? Que lo hago porque me gusta muchísimo. Es una afición que, más que afición, es pasión.
Y esos dos libros, bueno, pues son dedicados a Soria, y hay pues fotografías magníficas, hay mucha poesía. He oído que le llaman el poeta de la luz.
Bueno, eso seguramente te lo habrán dicho personas que están muy interesadas en mí, que son buenos amigos, buenas amigas, y que yo lo agradezco. La verdad es que para cualquiera que, perdón, para cualquiera que haga fotos, la luz es la clave. Bien, porque haya mucha, porque haya poca, porque haya la justa.
¿Y todo sobre Soria?
Sí.
¿Soria da suficiente para, bueno, muchísimos libros?
Creo que sí, que da para mucho, ¿eh? creo que da para mucho. Y es curioso porque el primer libro es una visión más clásica paisajística, pero me ha dado pie a continuar el segundo, que no tiene nada que ver con el primero y que se sigue centrando en Soria, en su gente.
Y bueno, próximamente quizás haya ya un tercer libro, bueno, pues por lo menos en mente, para publicar.
Sí, está en mente y esperemos que dentro de poco sea una realidad, ¿eh? Está relacionado con el agua y va a ser muy, muy visual.
¿Es un libro de fotografía con textos o...?
Llevará simplemente fotografías mías y luego unos prólogos de gente muy especial.
De gente muy especial, como quien nos puede dar algún nombre, o quizás estamos adelantando mucho.
Igual estamos adelantando mucho, pero solo voy a decir uno, que es José Luis San Pedro.
Que ya ha hablado con él y no hay problema en mencionarlo, ¿verdad?
No hay ningún problema, sí.
Pues no hay ningún problema en mencionar a José Luis San Pedro, y si quieren juzgar el trabajo de Jesús María Muñoz Monje, o bien compran sus libros, o tendrán que esperar a ver sus obras en una página en internet que está creando. Qué bellas fotografías, qué bellos paisajes sorianos en ese libro Otras Sorias, por ejemplo, que está dedicado a Erminda Cubilla, a nuestra invitada.
Pues sí, tuve esa suerte, porque lo hizo justamente cuando yo tenía esos tiempos difíciles y quiso que compensarme, aunque me ayudaron él y todos los amigos mucho en esa época.
Bueno, ya se supone que hemos llegado a Soria, y antes de que habláramos con el autor del libro, a la llegada a la estación nos recibieron con un detalle de esos pequeños que dicen mucho. Esto, no sé si llamarlo poema enrollado. Bueno, es un poema, una hojita con un poema precioso que pues está sujeto con una cinta y con, bueno, algunos con una espiga. Esto que yo tengo aquí, no sé cómo llamarlo, pero es un
tirabuzón.
Un tirabuzón vegetal. Y, bueno, a mí me tocó, por cierto, el poema La Fundación del Querer, de Gerardo Diego. Y después de leerlo, pues he vuelto a enrollarlo, porque es que me parece que queda muy bonito. Esto fue también otra idea así espontánea que le surgió de una amiga.
Es una idea espontánea de Marisa, que tiene unas ideas fenomenales, y pensó que quería recibir así a los viajeros el nombre de los abedules.
Muy bien. Bueno, ahí en la estación de Atocha, donde... Perdón, de Atocha. De Soria, donde... Que de Atocha salimos.
A Soria llegamos.
Ahí, donde llegó también Antonio Machado, más o menos en esta época del año. Había quien me decía una fecha, había quien me decía otra, pero... la verdad es que llegó allí... y al principio el poeta sevillano no entendía mucho al pueblo castellano. Incluso fue duro en sus opiniones y en sus escritos, ¿verdad?
Pues sí, fue duro, y a mucha gente le extraña, y no fue muy bien recibido, pero yo creo que plasmó un poco la realidad más dura de la Soria de entonces.
Bueno, y en Soria tienen un patrimonio poético muy importante, además de Antonio Machado, Gerardo Diego, Becker, Ángela Figuera, pero quizá el que se está recuperando más estos años es Antonio Machado, quizá porque era necesario, porque Soria había borrado alguna de sus huellas, por ejemplo, esa pensión donde vivió al principio y conoció a su gran amor Leonor. Bueno, y no solamente había borrado quizás las huellas físicas, sino también las huellas poéticas.
Pues, bueno, yo creo que poéticas nunca se han borrado, y de hecho el instituto donde él dio clases se llama Antonio Machado, eso ya es muy importante. Pero sí, estuvo olvidado, denostado, era un hombre de otras ideas, de las que durante mucho tiempo hubo en este país, y en Soria, pues quizás se recordaban esos versos y eso que se casara con una niña, siendo él un hombre mayor, y se borraron muchas cosas, pero también le debe tantas cosas a Soria, y por ejemplo el hecho de que sus versos estén grabados en el Paseo de San Saturio, que es ese paseo maravilloso de Soria por las orillas del Duero, y ahí no puedes hacerlo sin leer los poemas de Machado, que son de una belleza sin igual. Vamos, Machado es poeta y un hombre fantásticos.
Bueno, andábamos nosotros por Soria recorriendo esos bellos lugares, ese instituto, ese busto a Antonio Machado, para después acercarnos a comer una rica paella, cortesía del ayuntamiento, y posteriormente estuvimos en la presentación de la antología A Orillas de Machado, coordinada por Amalia Iglesias y bueno, que fue fruto de aquel centenario del 2007 que también Amalia coordinó. No tenemos un ejemplar todavía, creo que está llegando a las librerías. Bueno, justamente Herminda ha conseguido uno hoy, pero en cualquier caso son 48 poetas, si no recuerdo mal, los que escriben sobre Antonio Machado, sobre la influencia de este en sus obras o simplemente el sentido que les inspira. Y la presentación iba a ser en ese sitio tan precioso, el Rincón de Poetas, junto a la ermita de San Saturio, donde están esos poemas de Antonio Machado. Pero nos quedamos con las ganas. ¿Cómo llovía en Soria este sábado 1 de mayo?
¿Cómo llovía? Nos temíamos que la comida campestre de la paella a las orillas del Duero y la presentación de la antología se iban a estropear. Pero bueno, se nos estropeó al hacerlo allí, pero fue muy bonito.
Claro, yo ya me voy a apuntar al quinto tren de poesía Soria el año próximo, siempre y cuando no llueva, y que, bueno, pues podamos ver esos lugares que este año pues la lluvia nos impidió, por lo menos a alguno de nosotros. Y bueno, así todo, este año también pues pudimos, aunque un poco mojados, pudimos escuchar a algunos de los poetas que han participado en esta antología, entre ellos César Ibáñez, que después de autodefinirse como un humilde poeta, nos leyó el texto que sobre Antonio Machado había escrito para esa antología.
Sin duda a causa de algún peculiar defecto de mi cerebro, cuando pienso en Antonio Machado, no me vienen a la cabeza versos, sino árboles. Aquí cerquita están, casi igual que entonces, los chopos del camino en la ribera. Pero tampoco andan lejos los pinos del amanecer, ni las hayas y su leyenda. Más lejos están los maduros limoneros, un pobrecillo naranjo en maceta y los olivares polvorientos. Y hay más, el alto roble, las olmeras, el ciprés oscuro, acacias con jilgueros. Con todo, creo que el árbol machadiano por excelencia es la encina, el árbol crujiente de la soledad. Los negros encinares, raídos y roídos, manchas en el paisaje de Soria, no parecen a propósito para la poesía. No cabe en ellos la oda ni la égloga. ¿O sí? Machado no es poeta de exquisiteces ni de bellezas aparentes. Ve, oye, siente y busca palabras que nos digan la percepción y su envés, lo que tenemos delante y el pequeño misterio hondo que bulle detrás como las larvas bajo la piedra húmeda, y cuya intuición, iluminación y parcial desvelamiento constituyen el objetivo de la poesía que más me interesa. Y como Machado es un maestro en esa extraña artesanía de dar la vuelta a las cosas y retirar velos que casi nadie ve, toma a las encinas, se las mete en la cabeza y nos las devuelve en el poema desveladas y diáfanas. Humildad y fortaleza. Además, claro, se identifica con ellas. Machado, poeta encina, solitario y solidario a la vez. Hasta el punto de considerarlas, años después de su partida de Soria, más decisivas para él que su propio paisaje natal. Cuando dice, ¿cuántas veces me borraste, tierra de ceniza, estos limonares verdes con sombras de tus encinas?
Bueno, pues César Ibáñez hablaba de esa unión de versos y árboles en Machado. Menos mal que los móviles empezaron a sonar ya al final. En fin, hablaba de cómo los limonares verdes de su tierra natal en Sevilla se borran con sombras de las encinas sorianas. Y lo comentaba antes Herminda un poquito, que Soria debe mucho a Machado, pero Machado debe mucho a Soria, el paisaje, la cultura, la sociedad, todo el ser soriano y por supuesto el amor de Leonor, que acabaría construyéndole definitivamente como poeta.
Pues sí, porque yo creo que los poemas más importantes de Machado son los relacionados con Soria y sobre todo con el amor, aunque después tuvo otro amor que también le inspiró otros poemas, pero son mucho más, contienen mucha más emoción, son más íntimos los dedicados a Leonor. Y los, no solamente cuando estuvo casado con ella, sino los que continuó escribiendo después, cuando se fue de Soria.
Sí, bueno, y también recordaban, por ejemplo, no recuerdo quién, en qué momento, pero en este viaje, cómo ese precioso poema al Olmo realmente es un poema a Leonor.
Sí, era la Leonor enferma, que sabía que iba a morir, pero tenía la esperanza de que como la ramita surgió del tronco del olivo viejo, pues Leonor continuará viviendo.
Y ustedes, los abedules, esto de los árboles y Soria, desde luego da para mucho. Me imagino que son abedules sorianos, claro.
Sí, son abedules sorianos. Es que la idea de Soria es la Castilla árida de trigos y cereales, pero Soria es muy variada y tiene una parte de montaña y de muchísimos árboles. Entonces los abedules es un residuo de un bosque muy antiguo dentro del pinar, que es un lugar mágico. Para mí es la magia, un abedular donde crecen narcisos, donde crece muguet, bueno, es un sitio precioso.
Pura poesía. Y hablando de poesía, César Ibáñez, al que hemos oído antes, es zaragozano, porque tampoco pues el acto era estrictamente soriano, ni la antología. Había poetas chilenas o argentinas, como Noni Venegas, que clausuraba la Feria de Poesía de Soria. El que sí era soriano es Silvano Andrés de la Morena, de Cuevas de Aillón. Silvano nos leyó un poema que escribió para las jornadas a orillas de Machado, y es un poema donde encuentra ciertas coincidencias machadianas que apuntan a un día de la semana. ¿Se imaginan cuál? Un miércoles, justo nuestro día de emisión en directo desde el pasado mes de febrero. En este planeta de los libros tenemos también muchas coincidencias. Este es el poema de Andrés de la Morena.
Y lo titulo Un miércoles azul de invierno. Hoy es miércoles, de un día cualquiera de enero, tan lejano de aquel mayo sereno. En sus alcores, Machado gozaba otros miércoles el frío de Soria, y otros lunes, y otros martes, hasta que la guadaña lo arropó con la mano fría de la huida, cuando Leonor, muda, cedió su alma. Machado recordaba otros miércoles de Soria, hasta que un miércoles azul de invierno, definitivo, lejos del Duero, allende de una España en guerra, mascó el gélido látigo de la ausencia y de la muerte, junto al llanto mudo de su madre en pena. La patria, rota, quedó ciega, ausente, como las miradas perdidas en medio de las ráfagas de sangre sin palabras. Entretanto, las calles de Soria, de aquellas horas muertas, respiraban la ausencia del sol, atezado por la fuerza de la conquista sobre cualquier machado. Todo fue silencio del silencio, y blasfemia en las miradas de esta tierra metida en la tormenta. Hoy es miércoles y la palabra de Machado salta de mano en mano con otras ausencias, con otras derrotas, con otras miradas, en el frío de una Soria esperanzada. El collado resiste el tiempo, pero Machado, lejano, yerto, embalsamado, esa ausencia de recuerdo y despojo de algún mercurio sediento. Hoy, que es un miércoles como otros miércoles de don Antonio entre los álamos de su duro lento, Machado, inédito y amante de todos los caminos, sigue llamándonos con el silencio de su palabra limpia, con la fuerza de su vivo verso.
Todo fue silencio en el silencio, decía Silvano Andrés de la Morena. Ausencia de recuerdos, supongo que se refería a ese olvido en el que había caído Machado. Olvido entre algunos porque, para otros desde luego era un estandarte, ¿no? Esa figura republicana que era Antonio Machado, no solamente en lo poético sino también en lo político.
Sí, en lo político y en lo honrado, porque era una persona con principios que para algunos podían estar equivocados o no, pero unos principios muy firmes y de mucha honradez.
Bueno, también disfrutamos en Soria de una poeta soriana mencionada ya en este planeta de los libros, María Ángeles Maeso. Ella nació en Valdanzo y empezaba agradeciendo a la organización del evento, mencionaba por supuesto a Herminda y los abedules, y agradecía también la presencia de los que llegábamos apenas unas horas antes en ese tren de poesía a Soria. Nos hacía reflexionar sobre la importancia de nuestro viaje.
Hacer un viaje hacia los lugares machadianos no es hacer un turismo cualquiera. Tiene mucho que ver con un viaje interior, mucho que ver con el asomarse a esos espacios donde nos vamos a encontrar con los desafíos que ha ejercido alguien anteriormente a nosotros para la conquista de la libertad, para expresar con su biografía la coherencia vital. De manera que algo nos llevaremos de vuelta al margen de esa faceta turística que pueda presentar Soria.
Importantes las apreciaciones de Ángeles Maeso. La Asociación Cultural Los Abedules quiere fomentar la cultura en Soria, quiere que los no sorianos la conozcamos, y el viaje tiene parte turística desde el propio tren hasta los lugares que se visitan, pero lógicamente no estamos viajando por cuestiones culinarias. No es el viaje del torrezno, por muy bueno que esté en Soria, y tampoco es el viaje para ver iglesias, ese turismo que algunos llaman de sotana. Ustedes aspiran a otro encuentro en Soria, quizá porque lo de los torreznos y la sotana pues ya fue bastante en el pasado.
Pues sí, en el pasado y en el presente, porque la gente va a comer, hace turismo para comer y hace turismo para ver el románico, que es muy importante. Pero nosotros queremos darles otra mirada, la mirada poética y la mirada artística, pero desde otro punto de vista distinto.
Bueno, de hecho, Herminda Cubilla, no hemos comentado su currículum. Podíamos decir que trabaja en la agencia tributaria, para sorpresa de nuestros oyentes, porque no tiene nada que ver con un tema literario. Pero aparte de todo, creo que cuando salió de Soria y vino a vivir a Madrid, salía precisamente huyendo un poco de esas sotanas.
De las sotanas y de los hábitos de las monjas.
De las dos cosas.
Sí, porque yo estuve interna 6 años y no quería estar interna un año más.
Bueno, pues volviendo a nuestra poesía, María Ángeles Maeso también nos recordaba que llegábamos a Soria en una fecha muy especial.
Hacerlo en un día, 1 de mayo, que es el día de los mártires de la clase trabajadora, y vincular esta fecha a una figura como la de Antonio Machado, espero que le dé otro contenido y que nos sirva también para defender una figura en la que mirar, para retomar el combate por esos mismos espacios que él también simboliza: la dignidad, la lucha por la libertad.
Bueno, y entre otros poemas, María Ángeles Maeso nos leyó, después de lo que había dicho, pues claro, uno que tenía relación precisamente con la clase trabajadora, tristemente tan de actualidad en España. Se titula el poema Mujer con finiquito en la mano.
Hay una flor de plástico y una oferta de 2 horas en la mesa. ¿Dónde soy? Esa bolsa de inútil agua. El bulto que ante un funcionario del INEM quiere la verdad. Él dice, ¿quién sabe? Y mienta la esperanza. Y yo soy el apellido que se quedó en blanco, encasillado en el impreso. ¿No es humo lo que veo? ¿Y lo que un poco más abajo se oye no es ya el infierno? Pero me atrevo o no me atrevo a subir la vista. Me atrevo a preguntar, oiga, ¿se puede caer más bajo o ya estoy a ras del suelo? Bastaría con mover un dedo y este castillo de hojalata residual abriría simplemente su cascarilla. ¿Soy o no soy alguien con mano? La mismísima luz del mundo, el jugo de la uva, la viña que no se finiquita.
Pues está bien que los poetas reflexionen sobre qué somos con el finiquito en la mano, quizá más allá de las cifras y de las estadísticas. Necesitamos también reflexionar sobre el trabajo, sobre el hombre o la mujer y el trabajo. Más cultura en este sentido, y hablando de trabajos, este lunes en Heraldo de Soria había dos publicaciones sobre la Feria de Poesía de Soria, una bastante positiva y otra bastante negativa. En ambas sonaba el nombre del concejal de Cultura de Soria, Jesús Várez, que para unos está realizando una buena gestión, la Feria de Poesía empieza con él hace, creo, 3 años, para otros esto es tirar el dinero. Entre los que comentaban la información positiva, entre los comentarios publicados en internet, se decía que nunca estará suficientemente reconocido lo que está haciendo este concejal por la ciudad de Soria y su cultura. En fin, Gabriel Celaya decía que el pueblo necesitaba poesía. Otros lo ven como elitista y le critican por eso, ¿no?
Pues sí, pero yo creo que la poesía está en la vida y que enseñar a vivir con poesía es muy importante, pero hay gente que piensa que es, pues eso, para minorías y para grupos de élite. Pero además yo creo que la poesía podría ser muy importante para Soria. Uh-huh. Y también para atraer público y para dar a conocer Soria de una forma distinta. La cultura forma parte del turismo ahora mismo, y solo tienen que verlo en Soria con el éxito que han tenido las Edades del Hombre, que a pesar de que haya sido un turismo de sotana, como tú bien decías antes.
Muy bien, bueno, pues vamos a escuchar lo que nos dijo el concejal de Cultura, Jesús Várez, cuando le preguntamos por el tren y la Feria del Libro de Poesía, por si estos eran los principales eventos literarios de Soria.
La Feria del Libro es poesía, es una de nuestras actividades favoritas, predilectas.
Se llama así, es poesía.
Con X y con S, porque son las dos cosas. Es una exposición de poesía, pero queremos remarcar también el carácter de poesía viva y decir que esto es poesía. Soria es poesía. Uno de esos avatares del destino que han hecho de esta tierra, pues un imán que ha traído pues a figuras como a Bécquer, como a otro sevillano, Antonio Machado, como a Gerardo Diego, como a muchos otros más que siguen pasando por aquí. De hecho, a través de la beca internacional, Antonio Machado, pues son ahora ya poetas de otras latitudes, como el indio Subro Bandopadhyay o el iraquí Abdul Hadi Hassoun, que han venido a través de esa beca a Soria, han escrito unos poemarios llenos de imágenes absolutamente novedosas, con otra lengua diferente y con otro imaginario diferente, y que van a enriquecer sin duda nuestra lengua. Hemos tenido oportunidad de presentar esos dos libros, siempre todavía, de Abdul Hadi Hassoun y La ciudad leopardo, de Subro Bandopadhyay, publicadas por Olifante, con unas ediciones bilingües fantásticas, y que bueno, que están haciendo que poco a poco pues nuestra poesía pues vaya adquiriendo, y nuestra ciudad también, pues un carácter más universal. Hemos tenido este año la fortuna de contar también con una delegación de poetas chilenos que nos traen los aires limpios de los Andes, del Pacífico, y que nos traen también todas las referencias que a lo largo del tiempo hemos tenido con la literatura chilena, especialmente pues a través de Neruda, a través de Gonzalo Rojas, de Huidobro, pues bueno, pues son muchos los poetas que Gabriela Mistral, que siguen, digamos, manteniendo viva esa identidad profunda que existe entre todos aquellos que hablamos la misma lengua, ¿no? Pero también con otras lenguas, como te he dicho anteriormente. Siempre la poesía, como decía ayer Marife Santiago, creo que fue una buena imagen, la poesía es una patria sin fronteras, es un territorio universal, y bueno, pues ahí es donde queremos seguir trabajando.
Y van a seguir, creo que el próximo año, nada menos que se van a la República Checa.
Pues sí, vamos a hacer un intercambio con la República Checa, porque pensamos que es también una zona de Europa donde se está construyendo de una manera muy viva pues una poética sumamente interesante, que nos interesa traer aquí a Soria, y a través de Soria a toda España, para que puedan captarse pues no sé, las nuevas formas de creación, las nuevas formas de expresión, porque la poesía, aunque mantiene siempre unos parámetros y una identidad muy constante a lo largo del tiempo, sin embargo siempre es innovadora y siempre aporta día a día pues nuevas imágenes, nuevas palabras, nuevas formas de desvelar esta realidad que siempre trata de ocultarse, ¿no?
Ahí estaba el anuncio de intercambio poético con la República Checa para la próxima Feria de Poesía de Soria. También Jesús Várez mencionaba a Marifé Santiago, que justo el día que había estado en Soria, el viernes, descubríamos todos que su cargo había sido eliminado por los últimos ajustes económicos del gobierno. No ha sido el único cargo que en desaparecer. También nos desconcertaba más todavía el viernes pasado la supresión de la Dirección General de la Biblioteca Nacional, como lo oyen. Saben que al frente de ella estaba o está Milagros del Corral, cuya gestión siempre nos pareció magnífica en este planeta de los libros, y siempre nos pareció magnífica de una forma desinteresada, porque incluso cuando Biblioteca Nacional colaboró en el último concurso de microcuentos, el que organizamos anualmente y estamos a punto de comenzar, incluso entonces fue una colaboración sin ánimo de lucro. Pero lo que nos llamó la atención en ese momento, y siempre que hemos tenido relación estos últimos años con Biblioteca Nacional, es que Milagros del Corral estaba para los grandes acuerdos y también para atendernos a nosotros, a todos ustedes, especialmente también a todos los que participaron en ese nuestro concurso. Ayer llamábamos a Biblioteca Nacional a ver cuáles eran las últimas informaciones y todavía no sabían ni a qué atenerse. Nos decían confidencialmente que seguramente sería el Ministerio el que informaría. Pues bien, desde el viernes pasado hasta el día de hoy, miércoles, pues no nos ha llegado ninguna explicación. Sería lamentable que una de las pocas gestiones culturales del país realmente intachable terminara abruptamente, sin ninguna explicación, y bueno, bajo la nueva dirección ministerial, porque lógicamente muchos pensamos que esto no hubiera ocurrido si César Antonio Molina estuviera aún en el Ministerio de Cultura. Esta es la sintonía, ya saben que es la sintonía que dedicamos a todos ustedes, a los que nos escuchan en directo en el 100.4 de la FM de Madrid. En este espacio pueden intervenir en el programa, pueden llamarnos al 91-389-2427 y nosotros, solo por llamarnos, les invitamos al teatro. Esta semana el escenario elegido es el Teatro Fernando Fernán Gómez de Madrid, la obra elegida casi la que más nos gusta de Federico García Lorca. El público, un mundo surrealista, con una multiplicidad de ejes temáticos y planos simbólicos. Dos planteamientos principales. Por un lado, la necesidad de un teatro alternativo a las máscaras del teatro convencional. Por otro, una reflexión sobre el amor y la sexualidad, ligada a la ruptura de los tradicionales esquemas mujer-hombre, hombre-mujer. La compañía Teatro del Temple acepta el fascinante reto de poner en escena uno de los textos más vanguardistas y difíciles de Federico García Lorca. En el Teatro Fernando Fernán Gómez de Madrid, en la Plaza de Colón, damos entradas para este jueves, día 6, y para el viernes 7 de mayo, los dos días a las 8 de la tarde. Entradas dobles, solo tienen que llamarnos al 91-389-2427 si nos siguen en directo en el 100.4 de la FM de Madrid o a través de circulobellasartes.com. Nuevo horario de emisión los miércoles a la 1 de la tarde, repetimos el domingo a las 4 y por supuesto seguimos a cualquier hora del día en www.elplanetadeloslibros.com. Ahí ustedes eligen cuándo escuchar nuestros programas. El programa se hace en directo como siempre en los estudios de Radio Círculo, en el Círculo de Bellas Artes de Madrid. Por cierto, según una reciente encuesta publicada el domingo pasado, el 81% de los ciudadanos españoles desconfía del Ejecutivo en su gestión de la crisis. El 81, repito. Y el 62% de nuestros ciudadanos desconfía de la Unión Europea, de la gestión de la Unión Europea en la crisis. El 62% en este caso. Tampoco vamos a acabar con el Ejecutivo Nacional ni con el de la Unión Europea en este pequeño planeta de los libros, pero los que quieran tratar el tema justo el próximo domingo en la Biblioteca José Hierro de la Comunidad de Madrid, hablaremos de ello, sobre todo de la Unión Europea, porque es el día 9, el día en el que se celebra pues esta nueva estructura y la verdad es que independientemente de las instituciones esperamos que esto sea un encuentro cultural porque eso sí queremos de alguna forma fomentar esa unión entre los ciudadanos europeos y sus diferentes culturas. Ya saben que la Biblioteca José Hierro de Madrid está en la avenida Rafaela Ibarra 43. La cita es a las 5 de la tarde y toda la información la tienen en nuestra página en www.elplanetadeloslibros.com. Solo tienen que pinchar en el recuadro Club de Lectura de Prensa y ahí encontrarán toda la información de este nuestro próximo encuentro. Y seguimos con Herminda Cubilla en los estudios de Radio Círculo, gracias a ese tren de poesía a Soria, en el que, por cierto, la organización la hacen con una librería que se llama Tierra de Fuego, que creo que tienen ahí una colaboración muy estrecha y muy buena, ¿verdad?
Pues sí, porque Tierra de Fuego, aparte de ser una librería, también es una agencia de senderismo y de montañismo y organizan viajes. Ellos tienen la infraestructura suficiente para organizar todo el viaje, que es un poco complicado. Entonces, desde el primer año, ellos han colaborado con nosotros y si no fuera por ellos, pues no podríamos hacer este tren. O sea, que su colaboración es muy importante. Pero montones de madrileños conocen Tierra de Fuego.
Ya, muy bien, pues para los que no lo conozcan, pues tienen una página también en internet.
Sí, tienen una página en internet y ellos están en la tierradelfuego.es y están en la calle en la travesía de Conde Duque, número 3 o 5 me parece. Y entonces consultando la página pues veréis la cantidad de viajes, todos los fines de semana salen a conocer no solamente los paisajes de Madrid, sino de los alrededores, incluso de toda España, y se aventuran a viajes muy largos también ahora.
Claro. Bueno, quiero mencionar también que tenemos en los estudios de Radio Círculo a unas periodistas de la Universidad Carlos III de Madrid, con las que estamos encantadas porque habrán escuchado ningún ruido extraño y además están grabando el programa y eso nos encanta que nos hayan tenido en cuenta para un reportaje que quieren hacer sobre otras literaturas y nos hablaban antes de entrar en antena que era interesante ver otras formas de consumo de la literatura, quizás porque ahora hay mucha literatura de consumo, pero lo cierto es que nosotros aquí no venimos a consumir literatura, venimos a disfrutar de la literatura y por eso le hemos pedido a Herminda Cubilla pues que nos lea, que nos recite, por favor, que tenemos las cámaras aquí ya esperando. ¿Qué nos va a leer?
Pues yo no sé si leo muy bien, pero me voy a aventurar con un poema de Machado, cómo no, que habla de la primavera soriana.
Muy bien, pues cuando quiera.
Se llama José María Palacio y lo escribió en Baeza cuando se había ido de Soria el 29 de marzo de 1913. Palacio, buen amigo, ¿está la primavera vistiendo ya las ramas de los chopos, del río y los caminos? En la estepa del Alto Duero, primavera tarda. ¿Pero es tan bella y dulce cuando llega? ¿Tienen los viejos olmos algunas hojas nuevas? Aún las acacias estarán desnudas y nevados los montes de las sierras. ¡Oh, mole del Moncayo blanca y rosa, allá en el cielo de Aragón, tan bella! ¿Hay zarzas florecidas entre las grises peñas y blancas margaritas entre la fina hierba? Por esos campanarios ya habrán ido llegando las cigüeñas. Habrá trigales verdes y mulas pardas en las sementeras y labriegos que siembran los tardíos con las lluvias de abril. Ya las abejas libarán del tomillo y el romero. ¿Hay ciruelos en flor? ¿Quedan violetas? ¿Furtivos cazadores, los reclamos de la perdiz bajo las capas luengas? No faltarán. Palacio, buen amigo, ¿tienen ya ruiseñores las riberas? Con los primeros lirios y las primeras rosas de las huertas, en una tarde azul, sube al espino, al alto espino donde está su tierra. Quiero aclarar que el espino es el cementerio de Soria.
Bueno, y ya que nos animamos a recitar o a leer poesía, pues también lo voy a hacer yo de una manera excepcional. Por favor, disculpen todos los oyentes, ya saben que esto no es lo habitual en una periodista. Pero bueno, que tenemos unos minutillos y tenía yo por aquí una poesía que a mí me gusta mucho, que se titula La Higuera, de Juana de Ibarburu. Es una uruguaya de padre español y bueno, pues se lo vamos a dedicar a Biblioteca Nacional. Porque es áspera y fea, porque todas sus ramas son grises, yo le tengo piedad a la higuera. En mi quinta hay 100 árboles bellos, ciruelos redondos, limoneros rectos y naranjos de brotes lustrosos. En las primaveras, todos ellos se cubren de flores en torno a la higuera. Y la pobre parece tan triste, con sus gajos torcidos, que nunca de apretados capullos se visten. Por eso, cada vez que yo paso a su lado, digo, procurando hacer dulce y alegre mi acento, es la higuera el más bello de los árboles en el huerto. Si ella escucha, si comprende el idioma en que hablo, qué dulzura tan honda hará nido en su alma sensible de árbol. Y tal vez a la noche, cuando el viento abanique su copa, embriagada de gozo le cuente, hoy a mí me dijeron hermosa. De una poeta a otra, porque Herminda Cubilla pues se ha acordado de otra gran poeta relacionada con Soria, a la que hemos mencionado, pero no lo suficiente.
Pues es una poeta vasca, Ángela Figuera y Merich, que a mí me la descubrió María Ángeles Maeso, y a otra mucha gente se la ha descubierto también ella. Dicen que es una de las poetas más importantes junto con Gabriel Celaya y Blas de Otero, pero ya sabemos lo que ha supuesto ser mujer durante mucho tiempo. Entonces, hay una edición de sus obras completas publicadas y bueno, tiene unos poemas maravillosos. Creo que allí en el casino en Soria se leyeron algunos poemas que subyugaron a la gente, y entonces quiero a la gente aficionada a la poesía y a los que no lo son también, quiero recomendarles que busquen alguno de sus poemas y los lean y disfruten.
Muy bien, bueno, pues ahí está hecha la recomendación. Ángela Figuera, ¿y algún otro libro que haya leído últimamente? ¿Alguna otra recomendación? Sabemos que tiene muchos amigos poetas, le ponemos en un compromiso quizás, ¿verdad?
Pues sí, hay un poeta que se llama Abdul, es que no recuerdo el apellido, que ha estado trabajando en Soria con una beca de la Fundación Antonio Machado, que ha publicado un libro precioso. Y bueno, de todos los poetas que han desfilado por Soria estos días, pues hay montones de libros. Es que creo que hay que visitar la Feria del Libro de Soria para conocer poesía y poetas.
Pues terminamos el programa de hoy unos minutos antes de lo habitual, porque tenemos una sorpresa. Como decíamos al principio, queríamos que escucharan este poema de Gabriel Celaya, La poesía es un arma cargada de futuro, en la voz de Paco Ibáñez. Nosotros nos despedimos hasta el próximo miércoles a la 1 de la tarde, como siempre. Ya saben que también nos pueden escuchar los domingos a las 4, y que seguimos las 24 horas del día en www.elplanetadeloslibros.com. Hasta el próximo miércoles, como siempre, que sean muy felices.
Cuando ya nada se espera personalmente saltando, más se palpita y se sigue más acá de la conciencia, fieramente existiendo, ciegamente afirmando, como un pulso que golpea las tinieblas, que golpea las tinieblas. cuando se miran de frente los vertiginosos ojos claros de la muerte. Se dicen las verdaderas bárbaras, terribles, amorosas crueldades, amorosas crueldades. Poesía para el pobre, poesía necesaria como el pan de cada día, como el aire que exigimos 13 veces por minuto para ser y en tanto somos, dar un sí que glorifica. Porque vivís a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, estamos tocando el fondo. Maldigo la poesía concebida como un lujo cultural por estos lares, que llenándose las manos se desentienden y evaden. Maldigo la poesía de los que toman partido, partido hasta forrarse. Siento mira cuánto sufren y canto respirando, canto y canto y cantando más allá de mis penas personales, me ensancho, me ensancho. No es una poesía gota a gota pensada, no es un bello producto, no es un fruto perfecto. Es lo más necesario, lo que no tiene nombre. Son gritos en el cielo y en la tierra son actos. Porque vivimos a golpes, porque apenas si nos dejan decir que somos quien somos. Nuestros cantares no pueden ser sin pecado un adorno. Estamos tocando el fondo, seguimos tocando el fondo.